Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en una versión Kaserowski, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Me va muy bien. ¿Sabes lo que pensaba hoy? Que ando con un poco de nostalgia de nuestro amigo Gastón Pepe, que manejaba las perillas. Era lindo presentar el programa diciendo desde Uniradio y con las perillas de Gastón Pepe. ¿Qué será de la vida de nuestro amigo? Y nosotros ahí como una nave al garete, dijera Caetano Veloso, sin las perillas de Gastón Pepe y arriesgando esta forma casera de hacer el programa. Eso, estaba extrañando bastante.
La nave de los locos
era un programa de radio, ¿no? Que salía el corto Buscaglia.
Cierto, Mateo. Cierto.
Profesor, este programa probablemente salga el 3 de mayo, o sea, dos días después del Día de los Trabajadores. Si el futuro no nos traiciona, ¿verdad? Porque como en el largo plazo todos estamos muertos, según Keynes, vaya uno a saber lo que sucede. Pero entonces,
si algo que dijo Keynes que fue verdad, es eso, ¿no?
Pero entonces, pensaba, ¿verdad?, hacerle una pregunta disparadora para poder luego presentar al invitado que tenemos hoy. Porque si uno pudiera pensar desde el movimiento cartista de 1836 hasta los chalecos amarillos franceses de hace menos de un año, ¿qué hubiera sido de nosotros, o mejor dicho, qué hubiera sido de nuestros derechos sin los movimientos sociales, ¿verdad? ¿Qué tiene para decirme de eso?
No sabríamos qué es eso de derechos, claramente. Yo creo que de alguna forma el capitalismo tuvo, digamos, en el movimiento obrero uno de sus principales moderadores, digamos, ¿no? Si el capitalismo no destruyó a la humanidad y al planeta, fue porque hubo un movimiento de los trabajadores ahí moderando, y permitiendo que algún trazo, aunque sea muy menor, de humanismo, haya penetrado el capitalismo, ¿no? Si no estaríamos, yo no sé, habríamos destruido el planeta, ¿no? No creo que hubiera habido otra posibilidad.
¿Tal vez?
Esto parecería estar diciendo que la clase trabajadora salvó el capitalismo, ¿no?
Tal vez no tendríamos las 8 horas, tendríamos 14, tal vez tendríamos 25, ¿quién le dice, no? Tal vez las mujeres todavía no votarían, en fin. Se podrían hacer un sinfín de análisis contrafácticos si no hubiera estado la mediación de los movimientos sociales.
Sin duda. No hubiéramos llegado. Yo creo que no hubiéramos llegado. Que la humanidad se hubiera autodestruido con la maquinaria brutal del capitalismo dejada a su propio movimiento. El capitalismo se hubiera destruido. Pero hubiera destruido a la humanidad también, ¿no? Porque no es que, eso que yo decía, no es que la clase trabajadora y los movimientos sociales salvaron al capitalismo, o sea, salvaron a la humanidad, porque el capitalismo lo hubiera destruido a la humanidad, sin duda. Y hoy tenemos un entrevistado que algunas cosas va a poder reflexionar al respecto, ¿no?
Exactamente, ¿verdad?
Un intelectual de fuste.
Para entender régimen vampiro de trabajo muerto acumulado que solo sobrevive chupando de la sangre al trabajo vivo, hoy hemos invitado al doctor en servicio social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, doctor profesor titular Alejandro Casas.
Martillando abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Bienvenido, Alejandro, mucho gusto. Y bueno, nos encantaría conocer cómo es que llegaste hasta acá, hasta nuestros estudios caseros de Uniradio, para contarnos tu trayectoria, no solamente de investigación, ¿verdad? Seguramente que estudiar los movimientos sociales a uno le vuelve una dimensión práctica. ¿Cómo andas, Alejandro?
Muy bien, ¿qué tal? Pablo, Alejandro, Tocayo, muchas gracias por la invitación, un gusto estar en el programa y con ustedes, además compañeros de ruta, allá por el Departamento de Trabajo Social. Está bueno para conversar y pensaba ahora, ¿no?, hacerlo un poco también dialogado y con ustedes, ¿no? Así que bueno, vamos arriba.
Comencemos entonces, Alejandro, ¿cómo fue este vínculo con Brasil, con esa posibilidad de terminar un doctorado? ¿Qué fue lo que te propusiste investigar? ¿Cómo fueron ese principio de trabajo que te llevó a hoy día trabajar en lo que estás trabajando? ¿Cómo arrancó Alejandro Casas?
Buah, bueno, podría ir mucho más para atrás, pero hay que colocar algunos mojones ahí, ¿no? Seguramente. Pero bueno, el tema sí, yo diría, los temas que yo he trabajado y vengo trabajando más bien, han girado en torno sí, a las cuestiones de movimientos sociales, luchas sociales, sociedad civil, digamos, sobre todo con la categoría de Gramsci, eso más bien en la maestría también que hicimos también en Uruguay en convenio con la Federal de Río. En el doctorado sí trabajé, me aboqué más a esta cuestión de estudios latinoamericanos y el pensamiento crítico y el marxismo en América Latina. Pero bueno, han sido esos, digamos, y en enseñanza también, en la facultad, en la asignatura de ética filosófica de la licenciatura de trabajo social, y en el proyecto integral de sujetos colectivos y organización popular, toda esta cuestión de sujetos colectivos y trabajo social, han sido como énfasis un poco más de mi trabajo docente y académico. Y bueno, ¿y cómo surgió? En realidad, no sé, es difícil saber eso, ¿no? Habría que investigarlo un poco más, quizás en espacios de terapia, inclusive. Pero bueno, en realidad, hay un profesor ahí que nos marcó a muchos, ¿no? Una influencia muy fuerte, que fue la de José Luis Revelato, filósofo, ¿no? Educador popular, docente, investigador universitario. Allá por el año 91, 92, justamente en la cátedra de ética de la carrera de asistente social universitario. En ese momento era la Escuela Universitaria de Servicio Social, en la que estudiábamos con Pablo también. Ahí hay una influencia también marcante. Y después trabajo, yo qué sé, desde la militancia estudiantil hasta la militancia gremial, hasta los trabajos también antes de ingresar a la universidad. Yo trabajé más bien vinculado al ámbito de ONGs, bueno, en el Cerrito de la Victoria, en la Cruz de Carrasco, en Flor de Maroñas, generalmente siempre a nivel más de trabajo más comunitario, con jóvenes en general, y después también la experiencia a nivel de la descentralización en la intendencia, ¿no? Trabajando en un centro comunal, bueno, ahí también compartíamos esa experiencia con Pablo y otros compañeros y compañeras, y ese abordaje, digamos, más territorial, más comunitario, más grupal, también hacíamos, ¿no?, así, atención más individual, familiar, pero bueno, yo creo que por ahí se fue moldeando un poco estas cuestiones, y que después desembocaron un poco más en trabajos más académicos, de investigación, digamos, tanto en la maestría como en el doctorado, como en otras cosas que hemos venido haciendo después, ¿no? Yo el doctorado terminé en el 2007, allá en, estuve un año y, sí, casi dos años, un año y medio, dos años en Río de Janeiro, bueno, y ahí trabajé con la también con un gramsciano brasileño, Carlos Nelson Coutinho, lamentablemente fallecido, que es un autor poco conocido, ¿no? En Uruguay, yo diría, porque, ¿no?
En Uruguay sí.
Sí, en Uruguay sí. Vi ahora que habían traducido, escuché que habían traducido la obra de Marxismo y Política en la editorial LOM de Chile, pero es un libro que está agotado. porque es un buen, muy buen texto también, yo creo, además del Gramsci, ¿no? El estudio que le hace sobre Gramsci, y bueno, y toda la publicación también de los cuadernos de la cárcel que hizo en varias ediciones en Brasil, sobre todo, ¿no? Para la lengua portuguesa. Pero bueno, siempre ahí, por eso yo creo que esta referencia a Gramsci estuvo desde, también recuerdo las clases de Revelato, que también era un muy buen docente, ¿no? Y lograba generar ese interés y esa cercanía y esa, ¿no? Esa inquietud de continuar investigando. Me acuerdo que en ese momento él trabajaba Gramsci, pero trabajaba, bueno, obviamente temas más clásicos de ética, también Habermas, algunos de los textos, sí, pero sobre todo Gramsci, ¿no? Ahí yo creo que...
Yo lo tuve en el 87 a Revelato, y te abrió una puerta, te abría la puerta de la biblioteca, ¿no? Para mí fue una experiencia maravillosa. Y siempre iba cambiando los autores que daba. Nosotros con él tuvimos escuela de Frankfurt, Foucault, creo que vimos Mariátegui y alguna cosa más. Y después en todos los años cambiaba los textos que daba, ¿no? Para mí fue una experiencia maravillosa, y bueno, para vos, más que lo tuviste como director de... Empezó con la dirección de tu tesis de maestría, ¿no, Alejandro?
Sí, el caso de Revelato, sí, yo trabajé la tesis de maestría con él, y bueno, y lamentablemente ahí unos meses antes de defender la tesis, fines del 99, él fallece, ¿no? Fallece súbitamente, un paro cardíaco, 53, 54 años, en plena madurez además, ¿no? Intelectual, ¿no? Bueno, fue un golpe muy duro para muchos, ¿no? Pero bueno, yo terminé la tesis y después en realidad sí, cuando yo volví de Brasil, en el 2006, ahí presentamos un proyecto a la CSIC, que era justamente con la idea de recuperar, ¿no? Algunos trazos importantes de la obra de Revelato. Eso, bueno, fue un proyecto que nos financió la CSIC, conformamos un equipo en aquel momento, estaba Gustavo Machado, estaba Laura González, y ingresaron Maite Burgueño y Alicia Brenes, como Raus 1 también, que pues continuaron, digamos, en ese proyecto y en otras áreas. Pero bueno, fue bien interesante ese proyecto. Hay un libro también que fue resultado de ese trabajo, que, entre otros productos, digamos, que es de libre acceso, también fue publicado por extensión, que recoge algunos artículos y trabajos de difícil acceso también, porque él publicó mucho en revistas y en distintos lados, y publicó libros también, algunos libros que no se han reeditado tampoco, La encrucijada de la ética, por ejemplo, que es un libro que todavía está pendiente de reedición, entre otros, ¿no?
Alejandros, pasamos a escuchar uno de los temas que nos regaló el Jano, digamos, y volvemos a la entrevista.
¿Cuál te gustaría elegir, Jano, para compartir con la audiencia?
Bueno, vamos con Cabrera, por ejemplo.
Muy bien. Vamos con Agua de Cabrera, que en realidad salió en aquel disco de Montres Vidrio también, ¿verdad? No sé qué fue antes o qué después. Vamos con Agua.
Sí, yo no recuerdo exactamente. Por ejemplo, o Agua, o me cambiaste el...
Ah, no, mira, te entendí que era agua. Bueno, esto va a ser un
primer con agua, no hay
antecedente
problema.
De error en la comunicación, mirá vos.
Lo que pasa es que,
él me puso, por ejemplo, Fernando Cabrera, y yo dije, por ejemplo, Fernando Cabrera, agua, ¿verdad? ¿Cuál otra si no? Claro. Vamos a escuchar Agua, claro. Y volvemos en minutos.
No, excelente Agua.